Hablaremos hoy de, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería entregarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Desde ese momento trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos, a cambio de ciertos beneficios que a modo de prima se le aseguraban. Eso es lo que se llamó una organización perfecta del choreo. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, ¿no? Que por ahí retenían alguna parte del botín. Curioso esto, de ver a aquellos ladrones preconizando la necesidad de una propiedad inviolable, justamente desde el momento en que ésta había caído en sus manos, no antes. Un detalle curioso. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas conocidas, describía la clase de objeto robado y el lugar y las circunstancias del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor, recobraba lo sustraído. No es un detalle muy curioso para el que ha andado mucho en el Gran Buenos Aires. Que no hace falta ir a buscar el Antiguo Egipto. La ley de Manu en la India demuestra que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen consejos prácticos. Por ejemplo, que el rey, para descubrir a los ladrones y arrojarlo de su guarida, se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones y estarán al corriente de sus maniobras y proyectos para poder delatarlos convenientemente. En la India había familias famosas de ladrones. Los Barhak, los Sotoria, los Molungi, esos son de Bengala, ¿no? Los Ramosi de Bombay, los Karaj Bandhu de Dehan. Cada miembro de estas familias se dedicaba al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba viejo debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en esos asuntos. Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes de la teología hindú, según la cual cada criatura se encontraba infaliblemente, inevitablemente destinada desde su origen al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse frente a la ley, arguían que no hacían otra cosa que seguir sus destinos, que ya estaban previstos en las regiones del cielo, a lo que los jueces, que los condenaban a las más terribles penas, decían que ellos también no hacían otra cosa que seguir sus destinos. Si su destino, mi viejo amigo, es robar y nada, ninguna culpa le existe en esto, mi destino es condenar sus robos y no me arrepiento de ello y no puedo hacerlo. Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran los que entraban en las llamadas enanas, con Z, no sé cómo lo escribirán en sánscrito, pero era la parte reservada a las mujeres en las viviendas opulentas, ahí donde los macanudos tenían todas las minas. Estos grupos procuraban afanar las joyas en esas habitaciones que en general estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios. Parece que hacían túneles, eran escruchantes, ¿no? Abrían una galería subterránea a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra hasta llegar debajo del piso y recién entonces, con toda clase de precauciones, entraban por la noche en aquellas dependencias. Y allí se afanaban fajas, cinturones de benaprés, broches de piedras preciosas, turbantes con penachos de rubíes. Para llegar a ser jefe ilustre de estas cuadrillas que robaban en las enanas, era preciso, tener la suficiente audacia como para hacer robos muy sutiles. Imagino, por ejemplo, los que podían sacar sortijas y aros y collares que las mujeres llevaban puestos mientras dormían. Estos ladrones, con mano magistral, robaban y las chicas ni se despertaban. Otros desvalijaban caravanas. En ese caso, los ladrones hindúes tenían una estratagema muy original. Se tendían en el suelo o se colocaban en actitudes forzadas, de suerte que sus miembros nervudos y retorcidos tenían que ser flacos, ¿no? Vistos de lejos parecían árboles. Hoy hablábamos de los árboles en la televisión. También se ponían unas cuantas hojas encima y de lejos la ilusión era completa. La policía los veía y decía, bueno, son árboles que pueden robar. En posturas arbóreas permanecían inmóviles, incluso cuando veían venir a la policía. Y la policía les pasaba por al lado, incluso a veces se rascaban la espalda contra los supuestos árboles, para poner un ejemplo liviano. Pasemos a Roma. La cuna de Roma, el Palatino, fue en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les dio asilo y protección. Estaban allí los sicarios, que alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica a los enemigos de los hombres políticos. Estos eran asesinos a sueldo. También estaban los grasatores, unos bandoleros romanos, que vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros que cometían la imprudencia de cruzar los bosques sin suficiente escolta. Estaban tan bien organizados que más de una vez entraron de improviso en Roma en días de fiestas públicas y se apoderaban del dinero y de las alhajas de los espectadores. Entraban a poner el 25 de mayo a Roma. Y mientras la gente estaba mirando el desfile o algo, juego de sortija, los ladrones se afanaban todo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Bueno, ese afán de atribuir a los bandidos delicadezas sigue hasta nuestros días. A mucha gente le gusta, siente halagada su ingenuidad, creyendo que los bandoleros son personas más nobles que, por ejemplo, los vendedores de autos usados. Creencia que es muy difícil no sostener después de todo. Los autores antiguos dicen que, habiendo caído un gramático llamado Palemón en una emboscada, bastó que el sabio diera a conocer sus conocimientos para que los bandidos lo pusieran inmediatamente en libertad. Los bandoleros actuales no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática. Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado en esa disciplina. Luego, camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible el resultado no amerita las arduas condiciones de preparar el experimento, ¿no? Bueno, pasemos entonces a la China imperial. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo cuanto a su paso encontraban. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. Sería bastante absurdo que incendiaran incluso aquello que habían robado. Incluso hasta uno piensa en ese caso, ¿cómo harían para reputar que una cosa había sido robada si todo lo incendiaban? Una vez que se prendió fuego todo, ¿cómo sabes qué es lo que habían robado y lo que no? Bien, el caso es que existían en la China asociaciones de extraños nombres. Los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la banda más conocida de Hangzhou, asociación de ladrones en detalle, Xiao Lu Hui, como saben todos los que hablan chino. Estos ladrones en detalle se contentaban con registrar los bolsillos y bolsas de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta última asociación tenía en todas partes de la ciudad corresponsales encargados de sus relaciones con el público. Si el afanado no era demasiado rencoroso, podía recobrar el objeto sustraído mediante el pago de una cantidad que nunca excedía del tercio del valor del mismo, tal como hemos dicho que sucedía en Egipto y en el Gran Buenos Aires. Otra cuadrilla de ladrones que gozaba de inmensa popularidad en China era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal, que era muy curioso su forma de operar. Eran trabajadores falsos, es decir, eran ladrones que se hacían pasar por trabajadores y se inscribían en los depósitos de sal. Y por ahí un día salían rajando y cargaban la sal en burros y se las tomaban y vendían la sal por ahí. Roban sal, va. En la Edad Media la palabra banda o cuadrilla, ¿no?, designó en un principio a una pequeña tropa de mercenarios y ladrones reunidos para marchar bajo el ban o bandera del jefe que los alistaba. Y ahí viene la palabra banda, tal vez. Brantôme los describió así. Vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 o 3 meses sin cambiárselas. Llevaban todos marcada la flor de lis en la espalda, claro. Era la flor que le marcaba la policía cuando robaba. Van desorejados, también, claro, les cortaban las orejas a veces. A los criminales se los marcaba con una flor de lis, con un hierro candente, o se les cortaban las orejas. Venía a ser un registro judicial, nadie piense que había crueldad en aquello. Era un registro judicial, como puede ser las impresiones digitales o la libreta de enrolamiento. En fin. Cuando Felipe Augusto, el rey de Francia, emprendió la expedición, usted que hablaba ayer de los encanecimientos, este volvió canoso de las cruzadas.
Ajá.
Parece que se había asustado. Cuando emprendió la expedición a Tierra Santa, las bandas de ladrones realizaron una gran devastación, ¿no?, que llegó a tal extremo que el rey, para aterrorizarlos, inventó un castigo muy doloroso y humillante. A todo hombre convicto de robo se le untaba la cabeza con pez hirviendo, ¿no?, una especie de cola, ¿no? Se lo cubría con plumas y en tal estado se lo abandonaba en medio de la nada y en el campo para que muriera miserablemente. No sé de qué manera iban a conseguir que muriera. Bien, Francisco I, ya 500 años después, ¿no?, cansado de que sus enviados fueran atracados en el bosque de Saint-Germain, dispuso en 1534 la pena de muerte, previo suplicio de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. Un último detalle. En tiempo de la Revolución Francesa aparecieron asociaciones de bandidos conocidos con el nombre de chauffants, calentadores, que realizaban sus ataques a orillas del Sena. Se los llamaba calentadores porque, para obligar a sus víctimas a entregarles sus tesoros, les quemaban los pies. Ahora, lo que no está claro es cómo obligaban a sus víctimas a poner los pies para que se los quemaran. Si quemar los pies implica una reducción absoluta de la persona a ser tratada mediante ese tormento. ¿Cómo te quema los pies? Primero te reducen, ponele que te atan. Pues sí. Si ya te ataron, ¿para qué te van a quemar los pies? Ya que te afane directamente.
Es de maldad, ¿sabes?
Sí, no, qué maldad, es una dilación de mal chorro. En realidad lo que les gustaba a estos tipos era quemar los pies, no afanar. No. Antes de acometer una de sus empresas, se pintaban incluso la cara con hollín y harina para que nadie los reconociera. Bueno, ¿cuál le gustó más de todos estos chorros? A mí me gustan los de la China, porque son poetas también. Los nombres de las bandas, los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, hermanos del sable cortante y asociación de ladrones en detalle son nombres buenísimos.
Además de los ladrones en detalle, que por lo menos no te mataban.
No te mataban, claro, eran ladrones. Los ladrones egipcios también, que permitían que uno siguiera con su vida. ¿Qué sentido tiene matar, no? Bien. No veo otro. No, me hacen gracia los de la China, ¿no? Los de la India. Uh-huh. El famoso argumento del determinismo. ¿Qué puedo hacer yo?
Claro, si nací para ser chorro.
Claro, si nací para ser chorro. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que he nacido para ajusticiar a los chorros. Uh-huh. Pero el determinismo en ciertas circunstancias no es buen consejero. Por ejemplo, el determinismo de algunos príncipes, que incluso lo declaran públicamente, ¿no? Declaran su determinismo, diciendo que nadie muere en las vísperas y esto. Uh-huh. Pero en un príncipe es fatal esto. Imagínese un intendente o un gobernante fatalista que cree que todo va a suceder por mucho que uno hiciera. Y entonces, ¿a qué poner barreras en los cruces del ferrocarril si nadie muere en las vísperas? ¿Para qué los semáforos? ¿Para qué los límites de velocidad? ¿Para qué la policía? O sea, todos aquellos recursos que el Estado tiene para guiar al destino en un sentido, por ejemplo, una baranda para que la gente no se caiga al río, si uno es determinista y piensa que todo está escrito, carece en absoluto de sentido. ¿Para qué revisamos los aviones? ¿Para qué gastamos plata en mantenimiento? Si se tiene que caer, se va a caer igual, dice el príncipe determinista. Bien, Dios guarde a los pueblos de los príncipes deterministas. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco y está escrito, dijo el discotecario que es determinista. Casi todos los discotecarios son deterministas, como puede conjeturar cualquiera que ponga la radio. La música que se escucha tiene una sola explicación, está escrito y es escrito. Por mucho que hagamos, seguiremos escuchando esa música, no hay otra explicación. Así que introdujimos una grieta en el determinismo del discotecario, por la cual se ha filtrado un tango que se llama Incurable y que justamente se refiere a un ladrón. El incurable es un ladrón. Uh-huh. Es un ladrón incurable, como estos ladrones de la India y del Egipto que pertenecían a una familia y estaban predestinados, ya no por una inscripción celeste, sino por obligación familiar, a ser chorros. Así que canta Gardel este extraño tango que se llama Incurable y que ilustra esta charla, especialmente en los párrafos que se refieren a la imposibilidad de no ser ladrón dadas ciertas circunstancias de nacimiento. Adelante, Andrés.